Noticias de los lunes en Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Noticias diferentes para empezar bien la semana. Siempre decimos lo mismo. Y aquí les traemos un poquito de todo. Primero, efemérides clave, fechas clave para la historia del pueblo judío. También les hablamos de noticias, noticias diferentes, como decimos. No hablamos de actualidad ni de política, ¿verdad, Raquel? ¿Y qué más tenemos aquí?
Pues jugamos a la frase con nuestros oyentes. Les proponemos una frase cada semana y eso, que intenten averiguar quién es el autor o la autora. También tenemos un rincón reservado a recuperar programas de nuestro archivo sonoro, que casi siempre son musicales. Jordi, ahí tienes tu protagonismo especial, tu gran responsabilidad. También les hablamos de lo que será noticia en esta semana y terminamos con un toque rosa en Así estas es. Noticias diferentes.
Pues nada, vamos allá con las efemérides, Raquel.
El 28 de octubre de 1914 nace en Nueva York el médico y epidemiólogo Jonas Edward Salk, quien desarrolló la primera vacuna contra la poliomielitis.
Nada menos. Y también un 28 de octubre de 1965, en el marco del Concilio Vaticano II, se publica la declaración Nostra Aetate. Por primera vez se exime a los judíos del cargo de deicidio, es decir, de la muerte de Jesús.
El 29, un día después, pero de 1923, nace en Viena Carl Gerasi, químico, profesor de Stanford, incluido en el hall de los famosos inventores. Desarrolló la píldora oral anticonceptiva.
Y también un 29 de octubre, pero en 1956 estalla la campaña del Sinaí. Dura hasta el 5 de noviembre. Es una operación conjunta Israel-Francia-Gran Bretaña contra Egipto por bloqueo ilegal del canal de Suez.
El 30 de octubre de 1991, y esta es una efeméride muy vinculada con España, da inicio la Conferencia de Paz de Madrid.
Y el 31 de octubre, pero nos vamos muy atrás en el tiempo, a 1497, la Inquisición expulsa a los judíos de Portugal.
En 1920, este 31 de octubre, nace en Berlín Helmut Newton, cuyo verdadero apellido era algo así como, perdón la pronunciación, Neustadter. Creó un estilo propio, ya saben, con glamour, desnudos, fotos espectaculares en revistas como Vogue o Elle.
Y también un 31 de octubre de 1994, la conferencia internacional celebrada en Casablanca acuerda diversas medidas económicas con vistas a un futuro mercado común árabe-israelí.
Pasamos a noviembre. El día 1, en 1881, nace en Varsovia Ludwig Rachmann, médico, epidemiólogo, profesor y fundador y primer presidente de UNICEF. Cuenta con el Nobel de la Paz y la Legión de Honor.
1 de noviembre de 1914, promovido por Henry Morgenthau y Jacob Schiff, se funda en Nueva York el American Jewish Distribution Committee.
La Joint. Uh-huh. Uh-huh. Y en 1939, este 1 de noviembre, nace en Francia Bernard Kouchner, médico y político fundador, escuchen, de Médicos del Mundo y Médicos Sin Fronteras. También fue Nobel de la Paz en 1999 y ministro de Salud Pública en 1992.
Vamos ahora al 2 de noviembre de 1896. Nace en Lituania Ariel León Kubovitsky, era su apellido original. Uh-huh. Murió en Jerusalén. Fue el líder sionista, jurista y diplomático, fundador además del Congreso Judío Mundial.
En 1917, este 2 de noviembre, se promulga la Declaración Balfour, que afirma que el gobierno británico ve con buenos ojos el establecimiento del hogar nacional judío en Palestina.
Y para terminar, el 3 de noviembre de 1394 fue la tercera y definitiva expulsión de los judíos residentes de Francia.
Y ahora nos adentramos en esas noticias que, como comentaba Jordi, como saben todos ustedes, nos vinculan con la actualidad, pero no con la actualidad política, sino con otro tipo de informaciones.
Y aquí saben que nos gusta mucho hablar de tecnología, y en este caso además tecnología relacionada con empresas españolas, ya que Telefónica ha puesto el foco en uno de los territorios más punteros del mundo en innovación. Ya saben a dónde nos referimos, ¿no? El grupo presidido por César Alierta ha firmado un acuerdo de colaboración con la incubadora israelí VLX Ventures para invertir en las startups que trabajan en los grandes retos actuales de las telecomunicaciones. El vídeo, el cloud, ya saben, la nube, el big data, esas grandes bases de datos, el denominado Internet de las cosas, la red conectada a varios dispositivos para facilitar su funcionamiento. Esto es como el hogar inteligente. Esto a mí, Raquel, siempre me ha hecho mucha gracia. Permíteme un inciso, porque es aquello de atrapado en tu propia casa, ¿no? Bueno, esperamos que al final funcione bien,
¿no?
Pero sí, que intentas poner el agua a hervir desde el salón y al final terminas encerrado en tu casa, ¿no? La típica broma, ¿no? Pero bueno, en fin, ya lo saben, Telefónica, como tantas empresas de tecnología, pone su ojo en Israel.
La compañía israelí también trabaja con sociedades de nueva creación que innovan en el campo de los wearables, estos dispositivos que se pueden llevar y permiten el acceso a Internet, como por ejemplo un reloj, un anillo o una pulsera. Seguro que han visto algunas imágenes en estas ferias de artilugios del futuro. El pacto entre Telefónica y Ventures contempla que la española inyecte capital a cambio de comercializar en todo el mundo los productos que estén desarrollando.
Pues sí, y en esta ocasión Telefónica deja en manos de la incubadora israelí coordinar los proyectos. Dice, nuestro objetivo es articular varias inversiones conjuntas cada año y ampliar el alcance de la colaboración. Esto es lo que ha indicado el director, Ori Hoshen. El grupo español lleva presente en Israel desde 2010, o sea, tampoco es algo nuevo, pero es verdad que el equipo de la zona está centrado principalmente en investigación más desarrollo y en la investigación sobre los productos que ellos mismos denominan la comunicación del futuro. Uno de los retos que marcaron era implicarse activamente en las compañías locales.
Bueno, y ahora nos ponemos deportivos. Nos vamos a la cancha de baloncesto, Jordi.
Porque vamos a hablar del hombre de moda, al menos en cuanto a baloncesto se refiere, claro. Si ustedes no saben nada de baloncesto, a lo mejor no lo conocerán, pero es verdad que, como digo, es el hombre de moda, ya que David Blatt, estadounidense israelí, ganó, él y su equipo, evidentemente, el Maccabi de Tel Aviv. Quizá, por desgracia, fue más famoso, y sobre todo aquí en España, lo de los tuits antisemitas después de vencer al Real Madrid de baloncesto en esa final. Quizá eso fue lo más conocido, pero bueno, ya saben ustedes que el Maccabi de Tel Aviv es un gran club de baloncesto en Europa. Y bueno, en Europa, ya sabes, porque juega en Europa Israel, no lo vamos a recordar ahora,
claro,
¿no? Pero
David Blatt es el entrenador.
Era el entrenador, porque ahora, después de un año maravilloso en Maccabi de Tel Aviv, ha sido fichado por los Cleveland Cavaliers. Y quizá los Cleveland Cavaliers no sean uno de los equipos más conocidos de la NBA, tampoco, pero es que después de haber vuelto LeBron James a este equipo, se convierten inmediatamente en uno de los favoritos. Ya te digo, LeBron James es probablemente uno, si no el mejor jugador de la NBA en estos momentos.
Es el ídolo de mis sobrinos, con eso ya.
No, además de ser enorme, tiene una técnica espectacular y desde luego es un jugador fuera de serie. En su momento se le quiso comparar con Michael Jordan, lo que pasa que sabes que estas comparaciones son absurdas.
¿Juega también al béisbol?
No, no creo que lo suyo sea al béisbol, pero lo que sí es que LeBron James tiene muy claro que quiere ganar tantos anillos como Michael Jordan y ha visto que en su antiguo club, los Miami Heat, no lo iba a conseguir, así que se ha trasladado a Cleveland, pero puso como condición tener a David Blatt como entrenador. Es que mandan mucho estos jugadores, como ves, y entonces nada, David Blatt, que aunque es estadounidense de nacimiento, como judío tiene la nacionalidad israelí, además estuvo jugando en varios equipos allí, digamos que como jugador no era muy bueno. David se trasladó a equipos menores de la liga israelí, pero luego empezó una carrera brillante como entrenador que le ha devuelto a Estados Unidos, y es un caso único, porque nunca se conoce un entrenador de la NBA que haya estado entrenando fuera de la NBA
y regresa.
Sí. Y que regrese. En su caso, ni siquiera llegó a entrenar nunca en la NBA, en ligas universitarias, pero no en la liga número uno del mundo. Entonces, un caso muy particular.
Pero tenemos que agradecer a LeBron, entonces, ¿no?
Hombre, LeBron es que lo tiene claro. Sabe de baloncesto y sabe quiénes son los mejores. Y David Blatt es uno de ellos. Así que ahí está.
Un grupo de arqueólogos israelíes ha revelado el hallazgo de un fragmento de piedra con una inscripción de unos 2.000 años, dedicada al emperador romano Adriano, que ha sido considerada como una de las más importantes en latín descubiertas en Jerusalén. Jordi, ha sido hace muy pocos días.
Pues así es, este fragmento fue localizado en una de las excavaciones que llevó a cabo en el último año la Autoridad de Antigüedades de Israel, al norte de la Puerta de Damasco, junto a la Ciudadela Antigua, y fue empleado como parte de una estructura cuyo uso difería del original. Encontramos la inscripción alrededor de la entrada de una profunda cisterna, señalaron en un comunicado los directores de las excavaciones, Riva Abner y Roye Grimbal. tanto en la antigüedad como hoy en día, era común reciclar materiales de edificios antiguos para darles un nuevo uso, y a fin de que la piedra que contenía la inscripción encajara con la cubierta de la cisterna, se cortó parte de la misma, concluyeron.
Su tamaño, así como la claridad de las letras grabadas en ella, indicaban, según los investigadores, que el hallazgo tenía un importante significado histórico. Las inscripciones, se lo comentamos, consisten en 6 líneas en latín grabadas en dura piedra caliza que estaban dedicadas a Adriano por la 10ª Legión Fretensis en el año 129-130 de la Era Común. Esto es lo que ha precisado uno de los traductores, Afner Ecker. El análisis posterior reveló, es muy interesante, fíjense, que el fragmento es solo la parte derecha de una inscripción de mayores dimensiones, cuyo fragmento izquierdo fue descubierto en el siglo XIX por el arqueólogo francés Charles Cremont, y es una pieza que alberga el Museo de Estudio Bíblico Franciscano. O sea que se han encontrado, se van a poder unir, a lo mejor, las dos piezas, Jordi.
Pues sí, si los museos así lo quieren. Uh-huh. Hasta la fecha se ha descubierto únicamente un número reducido de las antiguas inscripciones oficiales latinas en excavaciones arqueológicas en Israel, y en particular en Jerusalén. Los arqueólogos subrayan que la significancia del hallazgo deriva del hecho de que menciona de forma específica el nombre y títulos de Adriano, así como una fecha clara. Asimismo, la talla, en buen estado de conservación 2000 años después, es una confirmación tangible del relato histórico sobre la presencia de la 10ª Legión Romana en Jerusalén durante el periodo de las dos revueltas judías y posiblemente incluso la localización de un campo militar de la Legión en la ciudad.
Los arqueólogos apuntan a que la inscripción en su conjunto pudo haber sido colocada en la fachada de un arco triunfal en el límite norte de la ciudad, similar al arco de Tito en Roma. Y ahora, la frase, Jordi.
Pues sí, vamos a recordar la que les dijimos la semana pasada. A mí me gustaba especialmente. Dice, cuando dirijo, hago de padre. Cuando escribo, hago de hombre. Cuando actúo, hago el idiota.
Bueno,
¿de quién era esta frase, Raquel?
Pues seguro que muchos de los que nos escuchan han adivinado que se trata de una frase de Jerry Lewis.
Conocido actor cómico,
sí,
norteamericano.
Y director de interesantes películas, Jordi, que no son muy conocidas, no son tan conocidas, claro, como, no sé, los grandes títulos de Jerry Lewis haciendo eso, como
Profesor
el mismo
chiflado,
define El Idiota, pero como director ha producido cintas muy, muy interesantes. Uh-huh. A ver si les parece interesante la frase de esta semana.
Venga, vamos allá. A los humanos nos encanta el sexo. Es como conectamos, nos recuerda que estamos vivos. Es la tercera necesidad básica de los humanos después de la comida y buenas palomitas para el cine.
Aquí tenemos una pista, porque este autor o autora de la frase es norteamericano seguro. Si solo entiende el cine con palomitas, ¿no? Bueno, si ustedes quieren jugar con nosotros, ya saben que esperamos sus posibles respuestas o sus respuestas acertadas a nuestra dirección redaccion@radiosefarad.com. Por cierto, una dirección abierta a sus sugerencias, a sus críticas, a lo que ustedes quieran comunicarnos. Got a black magic woman.
Got a black magic woman. Y pasamos ahora, Raquel, a hablarles del archivo de Radio Sefarad, un gran archivo en el que encontrarán múltiples programas, todo tipo de contenidos, son no sé cuántas horas ya las
que
llevamos.
Más
de 6.000 horas en Radio Sefarad, con todo tipo de temas. Pero bueno, lo que nos ocupa aquí ahora es animarles a que vayan a ese archivo, en este caso para buscar a un músico. Un músico al que le hemos hecho varios programas, Raquel, y que, como nos pasa a veces, quizá no le suene el nombre, pero si les digo algunas canciones como...
La que está sonando.
La que ya está sonando, Black Magic Woman, en la versión original.
Temazo,
de Peter Greenbaum, se llamaba en realidad, nació en Londres, un guitarrista excepcional, también un gran cantante y líder en su momento fundador del grupo Fleetwood Mac, que seguro que le suena a Fleetwood
Mac, ¿verdad?
Me encanta,
sí, me encanta.
Lo que pasa es que Peter Green abandonó la formación a finales de los años 60 y las canciones quizá más conocidas de Fleetwood Mac son las de después, las de a partir de mediados de los 70, ¿no? Con su conocidísimo disco Rumours, que fue el grupo con el que continuaron Mick Fleetwood y Jock McVie, que a fin de cuentas
me miras y me los dices como si yo los conociera muchísimo.
Te lo digo,
pero
por el nombre del grupo, el nombre del grupo nacía de ahí, de los apellidos, uh-huh, de la sección rítmica del grupo. Mick Fleetwood, que era el batería, grandísimo batería, no solo por cómo tocaba, sino por el tamaño que tenía, grandísimo de lo grande que era. Y también John McVie, que era el bajista. Ambos continuaron con el grupo y luego grabaron Rumours, pero Peter Green fue el fundador, amante del blues y también con algunas historias muy curiosas, Raquel, porque bueno, digamos, Peter Green abusó del ácido lisérgico en un viaje a LSD. Holanda. Y se quedó allí. Ese fue uno de los motivos por los que se fue de Fleetwood Mac. Digamos que ya no era capaz de llevar una vida normal, porque se le produjo una serie de alteraciones mentales importantes y bueno, a día de hoy todavía las tiene. Te puedo contar algunas anécdotas divertidas de él. Por ejemplo, contaban que trabajó de barrendero en un cementerio en Londres. Y también que una vez fue a buscar a su representante con una escopeta, diciéndole que le devolviera su dinero. Esto quizás fuera verdad, que el representante le debía dinero. Igual Peter Green también estuvo en la cárcel, el pobre hombre. Pero bueno, luego entre amigos y familiares le rescataron de ese estado mental, como te digo, en el cual todavía a día de hoy sigue vivo, pero tiene algunos problemitas mentales.
Bueno, como diría el clásico, siempre nos quedará su música.
Siempre nos quedará su música, brillante, guitarrista y compositor estupendo. Canciones como Black Magic Woman, pero también Supernatural o, bueno, The Man of the World. Muchas y muy buenas. A mí me encanta Peter Green, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Tengo debilidad por él. Y luego también tiene unos trabajos sensacionales de experimentación, que eso ya es solo para, digamos,
para iniciados
en la materia, claro, porque si no, a lo mejor no te gustan mucho. Bueno, Peter Green, autor judío donde los haya, amante del blues y compositor de Black Magic Woman. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic.
Nos adentramos en lo que será noticia. Vamos a jugar un poco a futurólogos y aquí aventuramos que será noticia un trabajo que protagoniza David Drosa.
Sí, seguimos hablando de música de alguna manera, ¿no? El cantautor israelí protagoniza un nuevo documental presentado esta semana. Aquí refleja una inusual colaboración entre israelíes y palestinos en la grabación de un disco en la disputada Jerusalén, ya saben. Siempre es la cultura la que
tiene
más
puentes.
Une y la que tiene este trabajo fundamental. Son muchos los artistas en Israel, cineastas, músicos que buscan esto y que nos parece importantísimo. Bueno, el título del documental es East Jerusalem, West Jerusalem. Jerusalem. Uh-huh. Igualmente da nombre también a un disco, lógicamente, y este músico, David Brosa, nacido en Haifa, educado en Reino Unido y en España, de donde le viene su amor por arte con Joan Manuel Serrat, bueno, trata de esbozar un halo de esperanza al eterno conflicto.
Debemos tratar de tender puentes, buscar un lenguaje común y creo que definitivamente la música es el primero de ellos. Esto ha dicho el artista a presentar este proyecto en Jerusalén. El pasado 15 de octubre la cinta tuvo su debut internacional en el Festival de Cine de Woodstock, nada más y nada menos, donde causó muy buenas sensaciones entre la crítica, y el próximo mes lo hará en el otro Festival de Cine de Israel, antes de empezar a circular el año que viene por diferentes puntos del planeta, según esperan sus productores. Los productores son muy interesantes, Jordi. Está producido por Erez Miller y por nuestro queridísimo Enrique Zimmerman.
Fíjate, no sabía yo que Zimmerman también producía documentales, la verdad. Bueno, la colaboración entre artistas israelíes y palestinos es frecuente, blanco de grupos pro boicot a Israel, que arguyen que estas iniciativas son un paso más en la normalización con este país y ocultación de las violaciones que lleva a cabo con la ocupación. Bueno,
eso es lo que dicen estos grupos.
Uh-huh. Pues nada. Al respecto, Broza defendió la vía que persigue desde hace décadas. No creo en boicotear a las mentes y almas de la cultura. No soy partidario de dictados o imposiciones. Debemos dejar que la música siga trabajando.
Les contamos un poquito de qué va este documental. Tiene 80 minutos de duración y fue rodado en enero de 2013. La historia arranca con la concentración que tiene lugar cada año el Día de Jerusalén, en que miles de ultranacionalistas judíos, ataviados con banderas blanquiazules, se concentran en la puerta de Damasco para reivindicar la soberanía israelí sobre la parte este de la ciudad.
Tras este provocador punto de partida, Prosa acude pertrechado con su guitarra al estudio de grabación de la legendaria banda palestina Sabrin en Jerusalén Este, con la intención de cumplir el viejo sueño de hacer música en esa parte de la urbe y estrechar lazos con palestinos. Durante 8 días y sus noches, aderezadas con comida, vino, ensayos y horas de grabación tras el cristal del estudio, surge la camaradería, el talento musical y una historia pequeña que pretende poner de relieve cómo se vuelve posible el trabajo en común entre los habitantes de la conflictiva ciudad.
Y otra cita cultural para esta semana. Centro Sefarad Israel y Círculo Dabar, dirigido, ya saben, por Jacobo Israel Garzón, celebran la presentación del nuevo libro de Hebraica Ediciones, Judaísmo y Exilio Republicano de 1939. El libro recoge las intervenciones de diversos autores en un encuentro sobre el tema realizado en julio del año pasado en la Universidad Autónoma de Barcelona.
En el libro figuran, entre otros muchos, artículos de Manuel Reyes Mate, de Leonardo Schenkman o del propio Jacobo Israel Garzón. Como decimos, bueno, será el día 30 de octubre a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete. Si no me equivoco, es el jueves de esta semana.
Bueno, y la crónica, la página rosa de hoy se tiñe un poquito de luto, Jordi, porque nos ha dejado Óscar de la Renta, y se preguntarán nuestros oyentes qué conexión hay entre Óscar de la Renta y una radio judía. Bueno, pues porque Óscar de la Renta vistió a muchísimas personalidades del cine, de la cultura, y una de sus musas era nuestra Sara Jessica Parker, quien ha lamentado muchísimo el fallecimiento de este diseñador dominicano famoso por sus glamurosos vestidos de noche. Era uno de los favoritos de las actrices, de las primeras damas, de modelos y otras celebridades del mundo que lucían, por ejemplo, en la alfombra roja de los Oscar. Siempre había un modelo de la Renta que destacaba por encima de todos.
Ahora ya están todas las actrices patrocinadas, ¿no?
Sí.
Eso es de otra época, en la que ellas elegían.
Sí.
Pero yo creo que ahora no lo sé, Raquel.
Bueno,
me da que muchas
tienen
están
sus
ya
estilistas, los diseñadores les proponen modelos y bueno, no sé qué capacidad de decisión tienen, pero bueno.
Pero digamos que Óscar de la Renta fue un poco pionero, tal vez,
fue
que
pionero,
les gustaba tanto a ellas que se lo ponían.
Fue pionero en muchas cosas, Jordi, porque llevó el glamour a las ceremonias de todo el mundo. Era un discípulo de nuestro Balenciaga. Un diseñador que ha creado absolutamente escuela y que además estableció una relación muy directa con sus clientas. De hecho, aparecen muchísimas fotos con, por ejemplo, Sara y Jessica Parker, que protagonizan los dos juntos nuestra portada de estas noticias de los lunes, y hay decenas de fotos en las que se percibe que hay un cariño especial, aparte de la relación entre el diseñador y la modelo, ¿no? O la persona que va a lucir sus trajes. Llevaba a Óscar de la Renta desde 2006 luchando contra el cáncer y bueno, el pasado 9 de septiembre, al presentar una colección en la Semana de la Moda de Nueva York, salió a saludar con evidentes síntomas de que no se encontraba muy bien, y esa fue una de sus últimas apariciones públicas. Y bueno, hay que destacar, y no sé, seguro que nuestros oyentes se han visto Sexo en Nueva York, bueno, pues muchos de los más impresionantes modelos que lucía Sara Jessica Parker, por ejemplo, uno fucsia maravilloso, que es con el que acaba comiendo en una hamburguesería, con Baryshnikov, estaba firmado por Óscar de la Renta. Así que desde aquí lamentamos la pérdida de este genio del diseño y bueno, le mandamos nuestro más sentido pésame a Sara y Jessica, que estará bastante desolé.
Pues nada, los zapatos serían de Manolo Blahnik. Pues nada, Raquel.
Estás muy puesto, Jordi, ¿eh?
Yo totalmente. Uh-huh. En moda es mi segunda afición. Después de hacer lámparas de palillos. Pues no sé, Raquel, pues claro que sí. Óscar de la Renta, uno de los grandes en vestir a mujeres como Sarah Jessica Parker. Y con esto terminamos, Raquel. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana. Con actualidad. Sí, que tengan una buenísima semana.